Moitas gracias. Vou falar en galego, pero as dispositivas están en español. De feito, fan máis sentido que o que podo decir. Agradecer ao Consello de Contas, en concreto ao Conselleiro Simón Rego, pola invitación. Agradecer a EGAP a invitación. É un placer volver a estar aquí, tamén en Santiago. É tamén un placer pois, poder falar deste tema. Eu non diría que son un experto, nada, simplemente son unha persoa que ten dedicado bastante tempo a pensar ao tema do despoboamento desde a perspectiva europea. E vou intentar, pois, creo que vamos repartir moi ben aquí os roles, e vou falar das cousas etéreas, europeas, internacionales, destas cousas que se inventamos en Bruxelas e despois vostedes teñen que aplicar, que son parte observador, pero tamén parte a veces de certos paradigmas que se crean e despois que, bueno, que lle complican a vida a xente. E pois, bueno, vamos a aterrizar ainda máis o concreto con Santiago Martín Nájera, que vai máis concreto Castilla e León e a evolución da estrategia de despoboación. Eu vou falar unha perspectiva máis europea, máis internacional. Por que estou aquí? Bueno, isto é a típica filmina que poño sempre. Eu fui un servido público no Reino Unido durante casi 20 anos. Traballei no aspecto sobre todo na administración local, con unha administración local moi diferente ás administracións locales de aquí. O ayuntamiento medio ten 150.000 personas, habitantes. En Escocia, 5 millóns de personas, 32 ayuntamentos, para que nos entendamos todos. É dicir, un ambiente completamente diferente. Fai un ano, desde hai 6 meses, estou nunha asociación europea que facemos estudios para a Comisión. Estamos neste momento, encargamos a Comisión levar o Pacto Rural Europeo, e pois tamén por acabar o contexto, aparte da miña varias publicacións sobre este tema, neste momento estou na Comisión de Consejo Asesor de Reto Demográfico da Vicepresidencia Cuarta, de MITECO, e estou preparando un estudio no Centro de Estudios Políticos e Constitucionales, con un grupo de estudios de población que tuven a honra de ser parte, que se publicará algunhas das conclusións dese estudo, vais a falar un poquinho hoxe. Bueno, gústame empezar cunha provocación e acabarei cunha provocación, vale? Para un pouco, se estamos a punto de comer. Entón, bueno, un pouco poñernos a tono, é dicir, isto escribiron hai uns anos, o despoboamento non é un problema. Sí, o despoboamento non é un problema. Se non se define, non é un problema. Se non se percibe como problema, e veremos agora, hai certos países que non se percibe como problema, non é un problema. É dicir, o despoboamento será un problema na medida que definamos o que é o despoboamento e despois decidamos que queremos facer a ese respecto. Por iso que eso. E outros dous imaxes que teño, me gustaría resaltar, non? Aquí, este é a nova visión contra o despoboamento da Unión Europea, a visión das áreas rurais. Hai varias cousas, pero este é un elemento fundamental. Non sei se pode ver coa distancia, pero non, pero é unha visión idílica. Eu, a pesar de levar 20 anos en Bruxelas, pois voto casi 2 meses aquí en Galicia todos os anos, vivo nunha aldea en Redondela, cerca de Vigo. E bueno, podo asegurar que isto non ten nada que ver co mundo rural que eu conozco. Tamén conozco outras partes de España, conozco Soria, por exemplo, tal, e non o tengo. Conozco o Reino Unido, conozco o Norte de Europa, conozco Bélgica, isto é, bueno, pois isto é a visión da Unión Europea. E pois, claro, hai cousa de 6 meses, presentouse en Bruxelas, antes de presentarse en España incluso, nos cines, As Bestas. Entón, recomendo a todos os meus amigos expertos en desarrollo local, Unión Europea e tal e cual, mira, a película obviamente ten un drama, é unha película, é un thriller, pero isto é máis real que isto. Porque no mundo rural, xente vive, hai intereses contrapuestos, a veces non hai conjunto de intereses, a ver malentendidos, a veces hai dramas, a veces tamén hai posibilidades, pero isto é máis real, é máis humano que isto. Que, de feito, nin é unha imagen, é un collage. Iso, bueno, pareceme simbólico para poder empezar, non? Dipois, obviamente, isto, obviamente, unha presentación un pouco feita para un contexto internacional, entón, bueno, posiblemente este é un mapa moi simplificado do que contemos como España vaciada, despoblación, con esa estrella de la muerte absorbedora de agujero negro que é Madrid e outras grandes capitales. Bueno, é unha caricatura, pero bueno, creo que isto é máis ben para explicar a audiencia internacional. Isto parece un pouco máis relevante porque son estudios, por exemplo, o informe España 2050, onde podemos ver que a nivel provincial, xa non falamos a nivel local, pois hai un problema de despoblación de tendencias demográficas moi importantes. É dicir, é interesante tamén porque, se ustedes ven aí o informe de España 2050, o farolillo rojo da despoblación en España, pero con 23% nos próximos 15 anos, é Zamora. Curiosamente, escoítase falar máis de Soria que de Zamora. Por qué? Pola definición do problema. En Soria se percibe máis como un problema que en el caso de Zamora, en el que se, bueno, se es un problema, e yo he estado trabajando mucho con la Diputación y tal y cual, pero casi con una perspectiva fatalista. Se paran de gestionar la decadencia, de gestionar, bueno, un cambio que se le parece inevitable. Entonces, estamos falando de que a importancia da definición do problema e da percepción do problema é fundamental se queremos facer un pouco de sentido que estamos falando de despoblación. E como vemos incluso en España, pois a veces as realidades e a percepción do problema non é pareja, é dicir, é completamente separada. Isto pasa tamén en Europa, falase moito da geografía de descontento, en Francia, non esta diagonal chamase la diagonal du vide, la diagonal del vacío, a diagonal do baleiro. Estas son as áreas internas de Italia, que tamén, por certo, é a estrategia nacional italiana, é un pouco a base e inspiración da Dirección Nacional de Reto Demográfico de España. E isto obviamente ten consecuencias, posiblemente, hai dúas ao respecto, na momentos extremistas, antirradicales, tal e cual. No caso de España, este é un mapa antigo, non, das últimas eleccións, pero tamén hai certos votos de un partido deste color que tamén se pode establecer unha certa correlación. Digo certa correlación porque por iso vamos aos datos un pouco máis complicado. É máis nuance, de feito hai datos ao respecto. Pero bueno, evidentemente é un problema, pero os problemas se manifestan de formas diferentes e a noción do problema é diferente. Pero bueno, vamos un pouco aos datos objetivos. Este é un dos primeiros mapas oficiales a nivel da Unión Europea sobre despoblación. Está no informe de demografía da Comisión do ano 2020, que se lanzou precisamente pola creación dunha primeira vicepresidencia de despoblación da Comisión Europea. Casualmente, do partido dun partido conservador, do Partido Popular Europeo, de Croacia, Dubravka Suica. Isto é relevante, por qué? Porque se o tema demográfico está ahora tendo un auxe en Europa, non é porque exista un problema que o existe, sino porque hai determinados intereses políticos que están poñendo isto na agenda europea. Claro, na perspectiva de que ten esa perspectiva, é dicir, que non é exactamente igual a nosa. De feito, é interesante comparar que España, que ten obviamente problemas de despoblación, todo o que está en amarillo, en naranja, son zonas que están que decreceron de despoblación nos anos, nos últimos 2011-2019. Pero realmente, en España é un problema moi grande, se percibe un problema que está na agenda pública prioritaria, pero que comparado coa franja este de Europa, non o é. Es decir, o é menos, bastante menos. Es decir, estamos falando de que parte da zona limítrofe con Rusia ou a zona esta de limítrofe con Moldavia vai quedar vacía. Sin embargo, vese máis como un problema en España que neses países. O cal, a mí me parece positivo, pero realmente, se queremos ver a perspectiva, non podemos dizer que o problema de despoblación o vemos aquí igual que en outros sitios. Casi diría que o despoblamento é unha concepción que está, en términos generales, hai bastante consenso en España, un sitio que normalmente non hai consenso, a través de partidos e tal cual, por lo menos en líneas generales, pero que depois a nivel europeo non se percibe da mesma maneira, incluso os enfoques son moi, moi diferentes, como veremos. Se vamos un pouco máis a nivel granular, isto é unha percepción a futuro, para o ano 2030, un estudio que se fixo o ESPUN, que é un servicio de estudios financiado pola Unión Europea, bueno, onde vemos unha vez máis zonas da franja portuguesa, Galicia, con problemas de población serios. Pero interesantemente, tamén volvendo ao tema das percepcións, onde máis problemas de despoblación hai? Pois, aparte dos países do leste que xa mencionei, no norte de Europa. É porque digo isto, porque eu, que votei casi 20 anos na administración pública e 15 anos en Escocia, se nos poñía aquí en España el modelo escocés. Bueno, pues eu que conozo a administración ali, sí, efectivamente, hai metodologías de análisis, de evaluación de políticas públicas, que efectivamente son útiles, pero propoñer un modelo escocés cando eles teñen, siguen tendo problemas de despoblación, en o caso de Norte Europa, a política pública de, contra a despoblación é non vamos a prevenir a despoblación, vamos a gestionar o retroceso profesional e vamos a fazer ordenadamente para que o territorio siga mantendo pois, a gestión do, do paisaje ambiental, os servicios básicos e vamos ir concentrando cada vez máis cara ao sur do país. É afortunadamente un modelo que en España non estamos de acordo casi moita xente, non todo o mundo, pero maioritariamente, pero é outro enfoque. Claro, iso ten consecuencias, porque todos estes países votan na Unión Europea, os gobernos e os seus eurodiputados. Entón, claro, con definicións tan diferentes, de cal é o problema, perspectivas, pois supón tamén un problema fundamental a hora de establecer un marco europeo contra a despoblación. Isto é un... Se mete tamén para apuntar que, bueno, se vamos a un nivel ainda máis granular, ainda vemos o tema da dispersión poblacional e as implicacións que pode ter dunha forma moi peculiar. E como vemos, o caso español, sempre pois supoño, é con Escandinavia un dos países cunha poboación máis concentrada que existe, coa excepción, de, obviamente, de Galicia, como non podía ser de outra forma. E son estas variables que temos que entender. Tamén é importante, tamén poño esta filmina sempre, porque a veces os datos non se fan evaluacións, ou non se fan, non, o análise do problema non está basado en datos, senón que está basado pois, en outras dinámicas de valores, de tal. É importante centrarse nos datos. Cal é o problema? Que moitas veces a nivel paneuropeo os datos non están suficientemente estandarizados. E a veces tamén, cando sai, tampouco se queren usar. Pero, bueno, xa veremos eso en un momento. E pois hai outro paradigma que me gustaría tamén, por fazer esta perspectiva comparada, acabarei falando de España, non se preocupen, iremos aterrizando para pois, chegar hasta Castilla e León, que estes países de Hungría, Rumanía, Croacia, falan moito de brain drain, fuga de cerebros. Este é un enfoque contra a despoblación moi diferente ao de España, que é un enfoque basado, basicamente, nun principio de cohesión territorial, que están os tratados, artículo 174, tratado o funcionamento da Unión Europea. Que supón, cal é o problema? Cal é o seu enfoque? O seu enfoque, basicamente, como digo sempre, é que con tal de que Rumanía non perda a poboación, se toda a poboación vive en Bucarest, e pois temos o resto a parque natural, pois non pasa nada. Cal é o problema desto? É dicir, perspectiva española, pois non nos parece, creo que, adecuado, porque unha perspectiva de cohesión territorial, que teria que ser un valor da Unión Europea, pois parece unha perspectiva derrotista. A parte que, personalmente, penso que supón un mal análisis, porque na medida en que ti, se non te importa que vas do norte, noreste de Rumanía a Bucarest, unha persona que emigra a Bucarest, somente xa fala inglés, potencialmente alemán, tan pronto ganes un poquinho máis, o salto xa o fixeche da túa vila, do teu contexto a Bucarest. Unha que estás ali, te vas a Alemania, que vas a ganar máis. É dicir, que o enfoque brain drain que de países do leste de Europa me parece pouco acertado. Cal é o problema? Que estes países son un bloque de votos importante nas decisións da Unión Europea e a Comisión tuvo que facerse eco desta proposta de brain drain. Cal é a única elemento positivo? Que esta proposta de contra o reto demográfico dos países do leste de fuga de cerebros implícitamente supoñía cuestionar o mercado interior. A Comisión, en vez de responder a súas demandas, inventouse outra cousa, que é unha iniciativa europea para os skills, o cal non deixa de ser un pouco non responder á pregunta dos países do leste, porque eles skills teñen, é dicir, habilidades, xente de formada teñen, o problema é que non se quedan, entón non é a falta de skills neses territorios. Entón, a Comisión Europea está dando a estes países unha resposta equivocada. Por iso sempre digo, así teño un comunicado, teño a oportunidade a xente que está preparando a presidencia española da Unión Europea, que sería útil usar os próximos seis meses da presidencia española para intentar achegar posturas con este importante grupo de países do leste, ¿no? E vamos agora ás cousas así bonitas e floridas que eu dicía antes, nas que eu tamén, desgraciadamente, tuve algunha man. E a Unión Europea ten unha estrategia, non digamos demográfica especificamente, sino unha visión a largo plazo de zonas rurales. Sí, ciertamente impulsada pola Vicepresidencia de Demografía e Democracia da Unión Europea, que cumple tamén un plan de acción rural. Está tamén existe un plan, un pacto rural, que é feito unha iniciativa participativa que vostedes, como representantes do mundo local, poden participar, porque está aberto a todo o mundo. Seino porque eu axudei a redacción da proposta, a miña organización organizo secretariado en nombre da Unión Europea, sobre, da Comisión Europea, sobre o Pacto Rural, é dicir, como un cambio participativo, que para poder intercambiar ideas e comparar posturas. De feito, hai un seminario 29 de xuño, aberto a quen teña interese, teña sobre ese tema para comparar diferentes modelos de desarrollo para o despoboamento a nivel europeo. Bueno, feita a propaganda, pois tamén existe como rural proofing, better regulation, que falaremos despois, pero bueno, eu queria simplemente quedarme coa reflexión. Permíteme que me levante se me permito o micrófono. Isto, pois, obviamente, é difícil de entender, non? Bueno, pois, este é o primeiro cuadro que eu coñeza que resume todas estas iniciativas da Unión Europea. É difícil, non eu? Para precisamente un informe para a Comisión Europea. É dicir, que hai unha proliferación de iniciativas e a veces non necesariamente coherentes. É dicir, está en inglés porque non pude un tempo a traducirlo, pero digamos que é unha suma de ideas. O cal está ben, porque hai cousas que poden ser interesantes, pero eu diría que hai demasiadas ideas. Casi sería mellor que se centraran un poquinho en cousas un poquinho máis concretas. Básicamente foi unha orden, como pasa a veces tamén ustedes saben na administración, que veo desde arriba. Hai que facer esta visión a largo plazo. A ver, Dirección General de Agricultura, deme ideas. Dirección General de tal. Que está ben, pero faltalle... Son demasiadas cousas, non? E iso creo que é un problema que haberá que ir concretando varias destas iniciativas bastante complexas que lle indico aquí. Depois tamén hai un elemento europeo con unha vertiente española que é o tema de... Sobre todo se ustedes son de Castilla-León, de Aragón, de Castilla-La Mancha, que é o da fiscalidade diferenciada. Isto é un problema tamén de percepción, porque a Unión Europea o que establece, desde hai décadas, son unhas directrices de axudar de Estado, e uns límites de gasto a subvencións. Moitos de vostedes coñecen mellor o campo que a min. Sin embargo, en España, sobre todo en determinadas comunidades autónomas, determinadas provincias, en concreto Soria, Teruel e Cuenca, se montaron unha especie de interpretación creativa pola cal a Unión Europea o que tiña era que dar un estatus a estas provincias como se foran Canarias ou Ceuta, que obviamente son islas. A Comisión Europea non pode fazer isto, nin o Estado, que é o que propón o mapa das axudas, porque obviamente... levaría moitos abusos. Entón, bueno, pois, certamente, sí que a Unión Europea cada vez está, sobre todo con esta mentalidade máis proteccionista, co tema da competencia china, está cada vez máis, con unha visión máis laxa do mercado interior, é dicir, que, efectivamente, non son tan talibáns do mercado interior como eran hai 10, 15 anos. En o caso de España, efectivamente, aceptaron esta proposta de uns topes de axuda de Estado adicional a estas tres provincias, pero para nada estamos falando de fiscalidade diferenciada para esos territorios. Por que saque este tema? Unha, porque é unha cousa bastante, en boa parte de España, bastante candente, pero dúas polo tema de as expectativas e as percepcións. É dicir, hai que intentar ver a Unión Europea polo que se está proponendo, non crear cousas desde o CEO de como se, bueno, decir, sin ninguna base, decir, intentar partir do que se están dos marcos europeos intentar aproveitalos, pero non salirse de algo razonable, non? É que o que pasou neses tres territorios é que determinados grupos activistas, cos que eu me leo moi ben, pero fixeron un efecto bola de neve. E claro, están agora todos fastidiados porque o goberno de España non lle está dando un estatuto de fiscalidade diferenciada, pero que nunca estuvo na mesa. Os tratados e as guías, as directrices da Unión Europea nunca preveron isto para un territorio como este. Como haberá que ver dentro dos marcos que existen, que sistemas se poden aplicar. É dicir, Noruega teña un sistema de subvencións específico para territorios en reto demográfico. Se aplicou, funciona ben, para municipios concretos. Bueno, pues, iso sí que podemos ver, porque, de feito, Noruega usa o mesmo sistema de axuda do Estado que a Unión Europea. Non pediría a Unión Europea máis do que a Unión Europea che pode dar. É un pouco a moralina do que acabo de decir. Depois, seguindo, e agora xa irei ao concreto, temas etéreos, tema de áreas funcionales. É dicir, isto é unha cousa que a nivel de geógrafos en España se ten traballado moito, por exemplo, isto é un estudo do ano 2001, dará influencia de Madrid, non? Que obviamente ten pouco que ver cos límites administrativos de Madrid capital, Madrid comunidade autónoma. En la Unión Europea se está cada vez indo cara a esa concepción de áreas funcionales, de territorialización a nivel subprovincial. Áreas funcionales quiere decir, supongo que conoce, ¿no?, el concepto, ¿no?, pero básicamente son áreas que definen onde vive a xente, como vive a xente. Es decir, non onde está empadronada, senón ti realmente podes vivir en Redondela, pero realmente ti botas a mitad da túa vida traballando en Vigo. Bueno, pues iso se te cae un área funcional entre Redondela e Vigo. Ou a xente que vive en Mos vai traballar a Vigo. E incluso xente de Vigo que vai traballar a Mos. Bueno, pues iso ten consecuencias a hora de provisión de servicios públicos, de organización dos servicios públicos, que moitas veces non se teñen en conta. En países do Norte de Europa, incluso en Francia, isto se está traballando bastante. No caso de España, pois ainda menos. Entón, o que está facendo a Unión Europea é intentar animar a creación de modelos de áreas funcionales, como veremos un momento. No caso español, eu creo que bastante pionera a Lei 2/2021 de Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, porque establece unha zonificación das políticas públicas e un, digamos, unha obligación de cumplimiento. Por lo menos están dicindo, estes territorios son prioritarios, estes outros non, ou son menos prioritarios. E iso é bastante complicado, porque obviamente estás dicindo que hai que destinar recursos máis a un territorio que a outro. Foi un proceso participativo, foi con gran resultado de gran consenso, e parece un caso exemplar a nivel de España onde este tipo de procesos non se están dando. Pero realmente son os que está pedindo a Unión Europea que cada vez vayamos cara a este tipo de enfoques menos basados en administracións da administración pública clásica, digamos. Como veo, por poñer outro caso, es decir, pasa en Castilla-La Mancha que están avanzados en ese aspecto. En Castilla-La León, aquí o compañero pode decir máis detalle, están intentando avanzar a hora de generar áreas funcionales, es decir, de eficiencia de recursos, pero tamén un pouco relacionadas onde a xente vive, onde a xente traballa, onde a xente estudia. Eu entendo que é un proceso bastante cuestionado, pero bueno, que sí que se enmarca nunha lógica europea, e non entro na metodoloxía, simplemente como poño como exemplo. Eu creo que en Galicia, por aterrizar un pouquinho, non estamos facendo isto, es decir, existen algúns plans, pero, por exemplo, este mapa que poden ver aquí, este mapa, este é a Galicia administrativa, este outro mapa de colorines é a Galicia real. Esta Galicia real que está define as parroquias, define a tipoloxía de parroquia que existe. A parroquia é unha identidade de poboación importante en Galicia, se son urbanas, se son periurbanas, e depois isto marcado en rojo. Estas son as áreas funcionales basadas nun estudio bastante amplio que fixo Xavier Vence Eduardo Constenla para o Instituto Galego de Vivienda solo no 2008, e que mide con bastante detalle, pues, basicamente, o desplazamento da xente para o acceso aos servicios públicos. Isto me parece interesante, non verá en casi ningún lado, porque é un informe que eu sepa, igual vostedes me poden corregir, que se fixo entonces e que non se está usando para políticas públicas, cando realmente isto é unha visión máis real de como vivimos os galegos que este outro mapa, que é un mapa administrativo. E como veremos, este mapa de España que lles enseño aquí, este é un mapa probablemente académico que se acaba de publicar un libro dun brillante estudiante, un brillante doutor ya, Gómez Jiménez, que demostra a xerarquía urbana española. Claro, este mapa, comparen ustedes co mapa español de administrativo, ten pouco que ver. Bueno, pero este é un mapa real, es decir, sin entrar no detalle da metodoloxía utilizada, isto ten máis que ver coa realidade da vida en España que, ao mellor, os mapas administrativos os que moitas veces organizamos os nosos servicios públicos. O cal non invalida, simplemente hai que ter en conta que máis alá do ayuntamiento, máis alá das redes administrativas provinciales, existen unhas realidades que temos que integrar á hora de definir servicios públicos. E non só porque o diga eu, porque haxa xente que o este facendo, é que, como digo, está preparando xa a Unión Europea, intentando presionar un pouco para ir cara a ese sentido. E antes de chegar a eso, tamén o tema dos datos, que é unha cousa que en España, a diferencia de outros países, existen poucos datos consolidados, ahora estás avanzando moito, é de agradecer, por exemplo, o Ministerio Demográfico estableceu hai cousa dun ano un sistema integrado de datos municipales, no que polo menos te permite, xa non só para os decisores políticos, sino para o propio cidadán, entender cales son os servicios disponibles nun territorio. Pero é que isto ten un ano, é dicir, hasta que se publicou isto, eu sempre usaba a filmina del país, que fixo este rapaz, efectivamente, decir, acórdame cando publicaron esta noticia que tuveron auténticos problemas para establecer que servicios había no territorio, porque non había, daba ser datos consolidadas ou estaban por consellerías ou a veces ni siquiera estaban unha forma consolidadas a nivel autonómico. Entonces, para establecer este mapa de que servicios tes de proximidade, tuveron un auténtico encaixe de bolillos. Afortunadamente estamos avanzando en España en esto, como puedo decir, como caso de esta base de datos demográfico. Pero claro, tener esa evidencia é o que se permite pues, definir servicios públicos basado na realidade. E tamén un indico, tamén un pouco así unha exigencia da Unión Europea, eu estou en varios proxectos de investigación neste momento financiados pola Comisión para intentar chegar a ese grado de granularidade. De feito, un dos programas nos que participo chamase Granular, casualmente, que hai tamén participado desde a Universidade de Vigo, se non me equivoco. Este outro mapa, e claro, isto non son estudios. Este mapa que ven aquí, espero que me escuiten, creo que nunca veían nunca. É un mapa que está que desenrolou a Comisión Europea, un dos maiores expertos que teñen a Unión Europea, que chama Livius Dijkstra, co Joint Research Center, que é Servicio de Estudios de Investigación da Unión Europea. Este é un mapa de zonas funcionales rurales en España. Como poden ver, nada se parece aos límites administrativos. De feito, por exemplo, aquí poden ver vostedes aquí, no Val d'Oturia, que, básicamente se ignora completamente os límites administrativos. Por que saco isto? Porque isto non é un estudio teórico. Este modelo que se está desarrollando está basado, teño que decirlo, en datos de TomTom, non en datos de, eso pregunté yo propio o dato, non en datos de, como se dice, de teléfonos móviles, como fixo o Instituto Español de... Instituto Español de... O INE, que é o ano 2022, que está basado en teléfonos móviles e que dá outros datos. Pero cal é o tema? Que isto se está xa empezando a usar para informar o diseño de políticas públicas europeas a futuro. Eu creo que calquera que vive en España pode dicir, efectivamente, é unha evaluación, pero isto non ten moito sentido. Non... Si leves, argumentan que isto é como realmente vive a xente en España. Teño miñas dudas. O que sí apunta, sin embargo, é a similitude con este outro mapa, que son os grupos de desarrollo rural líder. Cal é o tema? Isto leva usándose desde hai 20, desde hai 30 anos e realmente só se usa para fondos europeos, para o fondo, FEADE. Eu non vou decir que este enfoque son os adecuados. De feito, antes de vir para aquí, fixei unha pregunta na xente da miña parroquia se coñecían cal era o grupo de desarrollo local de Redondela, do grupo líder, e non o conocía. Entonces, obviamente, isto é unha estrutura que se creou a nivel da Unión Europea para financiar este pequeno fondo europeo, o fondo líder, programa líder, pero que pues, tuvo pouca implicación a nivel de traslación de datos concretos máis alá da financiación europea. En todo caso, os dous datos apuntan de que hai un outro pensamento territorial diferente ao que estamos tendo en España e que polo menos debíamoslo plantear, porque igual non lo acaban impoñendo. Non de un momento, pero se algún día é que a Comisión Europea se pon un pouco dura en temas de déficit e de outras cousas, pois igual digo, pois, que vostedes agora teñen que fazer este tipo de reformas estructurales no marco do semestre europeo basadas en eficiencia. Entón, é casi mellor desarrollar modelos propios agora que podemos e non que nos acaben imponendo desde a Unión Europea, non necesariamente pois, co conhecimiento que podemos ter en España respecto a ese tema. Entón, saquei, no, esqueceu se me manda a poñer antes, porque indica un zoom en Galicia. Como poden ver, pois... Isto é, os mapas que están en este momento elaborando a Unión Europea para entender como son as zonas funcionales rurales en Galicia, en España en concreto, en Galicia aquí. E, eu supoño que ustedes que son diferentes sitios de Galicia poderán sentirse identificados con este mapa. En todo caso, o único que está dicindo a Unión Europea é hai que intentar dimensionar os servicios a como vive a xente. E iso a veces non está pasando. Non? Tamén existe o tema de evolución de políticas públicas. Desde a Unión Europea, a Unión Europea fixo seco dunha iniciativa que se chama Rural Proofing, que existía desde en Canadá, Nova Zelanda, Reino Unido, Finlandia, e agora aparece tamén como parte das directrices de evaluación de políticas públicas da Unión Europea. O cal está ben, digamos que é algo inicial, E tamén, na fase de tramitación parlamentaria da Lei 27/2022 de evaluación de políticas públicas da Administración General de Estado, se introduciu o concepto de role proofing. Digamos que eu, que aparte un coautor de varios informes ao respecto a nivel europeo e a nivel de España, digamos que vostedes, todos os auditores que fan auditorías operativas e tal cual, digamos que é un sistema pouco sofisticado. Eu simplemente diría que a única ventaxe que ten o role proofing é se introduce un elemento de participación. Es decir, non só facer evaluacións, diseño de políticas públicas dentro do seu ayuntamiento, institución autonómica, senón usar mecanismos para testar esas ideas, testar os impactos na propia población. Eu creo que é o maior valor engadido do role proofing. En todo caso, van a escoitar máis e máis nos próximos meses a idea de role proofing en España. Estou convencido porque, como digo, está nesta lei que se aprobou en diciembre pasado. E vou acabar cos fondos, co dinero contante e sonante. A Unión Europea fala do objetivo de cohesión territorial, que é o artigo 3 do Tratado da Unión Europea. La Unión fomentará a cohesión territorial de los de Estados miembros. Detallado ainda máis no artigo 174, que é basicamente reducir as diferencias entre o nivel de desarrollo de diferentes regiones. É un mandato para toda a Unión Europea que, en teoría, debería aplicarse a todas as políticas da Unión Europea, pero realmente se aplica realmente só a política de cohesión. Existe tamén a Carta de Derechos Fundamentales e o Pilar Social da Unión Europea, que, en teoría, complementarían os artigos do tratado, realmente, sobre todo no aspecto do acceso a servicios básicos. Realmente, temos casos recentes que non é así. Vou ir avanzar, para ir acabando con isto, e ir aterrizando no tema dos fondos. Este é o mapa de lixibilidade dos fondos europeos actuales. Creo que moitos destes están familiarizados ao respecto, que non vou abundar nesto. Vou a falar desto concretamente, que isto, porque aparte tuve eu bastante rol ao respecto, que intentamos definir un problema europeo a nivel de a nivel de que exista no dereito europeo unha definición de que é un territorio despoblado. E isto foi unha iniciativa de actores españoles, entre os que eu tuve a honra de participar, está bastante documentado, incluso está publicado varios traballos ao respecto, e intentamos definir a nivel da Unión Europea que era un territorio despoblado. E a única forma que topamos de facelo era vía o Fondo FEDER, porque cambiálo a nivel de outras políticas europeas, xa non digamos os tratados, era imposible. E, basicamente, o criterio que usamos, o que propusemos, foi densidade de ayuntamientos, densidade de población inferior a 12,5 habitantes por metro cuadrado ou zonas que hayan sufrido descenso medio da población de al menos el 1% durante el período 2007-2017. Que despois, o Fondo FEDER debe priorizar esos territorios. Realmente, a formulación que existía era moito máis, que fixemos inicialmente, era moito máis sencilla. Pero eran tal a diversidade de intereses na Unión Europea e tal o escepticismo dos ministerios de finanzas dos países, porque son os que negocian isto, non, isto non, os reglamentos do FEDER non os negocian os ministerios de ordenación do territorio, de planeamento, sino que son os ministerios de finanzas, teñen un proceso moito máis de auditoría, de que os cartos sean tangibles e se poden gastar en cosas concretas. Entón, ten un, digamos que aplican un sano escepticismo, a veces exagerado, entón foi moi difícil intentar que houver un debate ao respecto. Bueno, pues, por unha insistencia de varios actores españoles, se conseguiu que, efectivamente, se meter esta definición de territorio en riesgo demográfico no Reglamento FEDER, pero, bueno, é amplia, é voluntaria, non ten asociación específica, e realmente non se está usando. Digo que o que nos pensamos que aquí é importante, de feito, cando isto saliu, esta definición saliu, a mí me fixeron, nunca máis da vida me fixeron tanta entrevista, no País, na Vanguardia, bueno, na televisión e tal e cual. Entón, había unha demanda, pero realmente, bueno, a realidade era máis complexa, porque a nivel da Unión Europea, a nivel da formulación das políticas públicas, non se veía como algo fácil de facer, incluso algo que sería problemático. De feito, incluso existe unha guía para da Comisión Europea para orientar as administracións públicas, neste caso Comunidades Autónomas Españolas, para utilizar esta definición, na que eu participei, e teño que dicir que non se usou excesivamente, polo menos se un veo os programas operativos. E, de feito, cal é o problema desta definición? Bueno, pues que é un problema excesivamente grande. Como a única forma de aceptar que esta definición se aplicara era facer un enfoque grande, ao final acabou resultando que casi toda España, casi toda Francia, casi toda Rumanía formaba parte demográfico. O cal non é malo, pero claro, se é un edificio tan general, ao final non podes facer decisións políticas ao respecto. É por iso polos que realmente non se está usando no Fondo FEDER, porque o Fondo FEDER, ainda que son 250.000 millóns de euros, siguen sendo fondos limitados, é dicir, que tens que intentar priorizar. Claro, unha decisión tan amplia, pois é complicado. Por que uso isto? Unha, porque participe ao respecto, pero tamén indica o difícil que é adaptar consensos europeos. A mí parece ben que existe unha definición, porque por primeira vez existe en dereito europeo unha gradación, é dicir, se estás nesta definición estás mal. Se estás aínda peor que o que pon esta definición, estás peor. E se estás menos que esta definición, pues estás un pouco mellor. Bueno, pues por lo menos crea unha escala. Axuda a visibilizar un problema, pero vamos, si que digo, moitas veces intentar definir problemas da Unión Europea é complicado por eso, porque supón intentar aunar diferentes perspectivas que ao final o que acaba é unha definición de un problema excesivamente grave e grande. Esta é a aplicación no caso de España, isto son mapas oficiais de reto demográfico que aplicaron esta definición e, como poden ver, ao final, casi toda España entra como territorio despoblado, o cal, obviamente, non é operacionalizable a hora de facer políticas públicas. Non? E para acabar, cos fondos. Bueno, isto é unha reflexión que sempre poño. España ten recibido moitos fondos europeos, moitísimos. Galicia é o sexto recipiente. No seu día era con Andalucía o segundo ou terceiro. Temos aquí un xente que tuvo responsabilidades ao respecto. Habría que pensar tamén, máis alá do que se consiga ao principio, se estamos tendo os resultados que deberíamos ter a estas alturas, non? A parte de eso está o Next Generation, que para poñer en caso a proporción, isto en amarillo é o plan de recuperación de resiliencia, o famoso elemento principal do Next Generation, e isto en rojo son os fondos estructurales tradicionales. Depois está o FEADER por aquí, o Fondo de Desarrollo Rural. Como poden ver, é un fondo enorme. En teoría, hasta 2026, veremos se sigue despois. Ten o problema que é un fondo que non está territorializado, onde que en España se territorializou un tercio, máis ou menos, das asignacións. E realmente úsase para financiar casi o mesmo que financia o FEDER. Aquí está un pouco a asignación. Simplemente dá a idea da cantidad de fondos que ten que gastar España entre 2021 e 2027, sin contar que ainda está hasta final deste ano cerrando o período anterior, o cal é un desafío para as administracións públicas. Isto tamén, isto é un mapa, isto é un documento interno da Comisión que, bueno, agora xa pasou o tempo e non importa sacalo, no que se pode ver as complementarias entre o FEDER, fondos estruturales, e o plan de recuperación. Por que poño isto? Porque aí por ver unha práctica que están programando de forma bastante separada. Prométesenos que van a intentar fazer maiores esforzos para evitar a duplicidades e tal e cual, pero realmente debería haber unha gobernanza un poquinho máis integrado que está sendo o caso para o plan de recuperación e para fondos estruturais, cando a veces, sobre todo, en moitos sitios, se é a mesma xente ejecutando os dous fondos. E, pois, tamén está que os programas, isto son, non o digo eu, é o Tribunal de Contas da Unión Europea, un famoso informe do 2022, que hai excesivo número de reglas, excesivo número de fondos, e o cal fai difícil, a veces, evaluar. O cal dice que non se están dando resultados, simplemente están apuntando ás dificultades de moitas estruturas de fondos europeos que vostedes, se son de concellos, pois xa terán sufrido tamén nas súas carnes moitas veces esa e pois dan circunstancias, bueno, concretas de cada país, como en algún caso excesiva politización, en outros casos falta representatividade e todo isto. Pero bueno, sendo positivos, é dicir, temos moito dinheiro en España, existen estruturas establecidas, pódese colaborar, a cuestión é se estamos colaborando, estamos identificando todos os actores do territorio, é dicir, estamos vinculando as comunidades de montes na xestión dos fondos europeos, as parroquias, donde existan, a outros actores sociales, bueno, decir, hai oportunidades. Outro problema é que realmente igual non estamos maximizando todo o que podíamos facer as estruturas que xa temos. E despois, hai que intentar, bueno, non vou entrar máis en detalle, pero basicamente o que hai que intentar é intentar consolidar as intervencións e que non haxa duplicidades. Quería acabar con isto, porque me parece importante, porque é un estudio que acabo de facer, casi fresco, que se vai aplicar en breve para o Centro de Estudios Políticos Institucionales, analizando moi simplemente o acordo de asociación, que é o plan para toda España do FEDER, o plan de recuperación de España, e pois, os programas operativos autonómicos do FEDER. E como vemos, desde a Unión Europea, efectivamente, se está pedindo que exista un enfoque integrado para abordar os riesgos demográficos que se especifiquen nos diferentes plans de financiación da Unión Europea en España a nivel estatal e autonómico. O Goberno de España, en teoría, asignou 10.000 millóns do Next Generation a medidas de reto demográfico. Cal é o problema? Que, como digo, a veces non hai suficiente concreción e coordinación ao respecto. Se vostedes son do mismo ayuntamiento, a verdade verán convocatorias parecidas con, desde o Next Generation, desde o FEDER autonómico e do FEDER interautonómico, que está sostenido polo Goberno de España. O cal supón supón un problema de xestión. Ningún deles teño que avanzar xa usa a definición do FEDER, que desde España estuvamos intentando conseguir que se aprobara a nivel europeo, precisamente porque excesivamente general. Noutros países, e non vou ir país por país, emite decir isto, é dicir, noutros países do noso entorno sí que existen políticas de reto demográfico, por exemplo, en Italia. En Portugal estáse traballando bastante eso. Entonces, os programas europeos tenden a ser bons na medida en que teñan un apoio, un traballo previo. En algúns países como Italia sí que existe, noutros países como Francia, pois teñen un problema, pero non o ven como problema, sobre todo un problema financiado pola Unión Europea. Por iso que teñen enfoques continuistas. E pois outros países como Finlandia, como digo, non teñen sequera esta dentro das súas prioridades de gasto de fondos europeos. Sí que me parece útil destacar, e xa para acabar, o Programa Interregional de España, que a mitad do FEDER son 12.000 millóns de euros, nos que sí se fala de enfoques funcionales integrados. Todo isto, esta teoría que lles dixen antes, o cal me parece positivo. Cal é o único que lle teño que crítica? Que estamos falando a nivel de proxectos piloto. O cal me parece prudente, se non sabes en que vai gastar o diñeiro, pero claro, estar a proxectos piloto a estas alturas da película me parece un pouco tarde. Eso todo porque están centrando solamente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura e Melilla. Que pasa co resto do territorio? Bueno, eu entendo que teñen que facer unhas súas prioridades, pero pareceme que realmente sabe un pouco a pouco, inda que, como digo, a metodoloxía pareceme interesante, a definición de diferentes tipos de cidades, diferentes tipos de zonas cabeceras de comarca. A diferencia do Fondo de Next Generation, involucra as diputacións, ou por menos existe a posibilidad de involucrar diputacións na xestión destes proxectos, o cal me parece interesante. Sin embargo, nos autonómicos, os programas autonómicos, vemos que o problema demográfico, por exemplo, no caso de Galicia, por ir ao final, non aparece, ou aparece moi pouco, aparece como políticas genéricas. Noutros comunidades autónomas sí que aparece, e curiosamente non ten a veces que ver se o problema demográfico é serio ou non nesa comunidade autónoma, senón se existe unha voluntad política concreta para facelo. Por iso hai unha política demográfica en Navarra maior ou mellor da que poda haber en Castilla e León.
A fecha de hoy, sí.
Sin ofender. Pero simplemente por qué? Porque había un traballo previo. En Andalucía aínda están empezando a ver como van a usar os fondos europeos para a despoblación. Entonces, existe moito traballo para facer, pero isto non é negativo. En a medida en que os programas europeos acaban de lanzarse, existe a posibilidad de usar estas metodologías que estamos falando, que xa están avanzadas no POP, e a miña esperanza é que moita da metodología que se está avanzando no programa interregional se pode usar, se pode transferir aos programas FEDER de cada territorio. Eu creo que vou deixar aquí, porque senón me estou rollando demasiado.
Tampouco, tal.
Así que, se nada, sin máis particular, te deixo a palabra. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una presentación muy interesante, con muchísimos datos, muy completa, pero que, en cierta manera, sirve de enfoque o de comienzo a lo que yo os quiero contar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Simón Rego por la invitación, por la posibilidad de venir aquí, al Consejo de Contas. Bueno, es que somos compañeros hace muchos años, ya peinamos algunos o algunas canas y siempre ha sido un placer trabajar con vosotros y a la EGA por el marco que ofrece para poder compartir esta experiencia de fiscalización del Consejo de Cuentas. Digo que es muy interesante porque, claro, bueno, ¿el Consejo de Cuentas qué es? Bueno, pues podríamos decir que somos los hermanos del Consejo de Contas en Castilla y León. Con una diferencia, nosotros no tenemos materia de prevención de fraude, lucha antifraude, lo cual es una grave desventaja para nosotros, sinceramente. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos al control, ¿no? un control externo, un control posterior. ¿Eso qué significa? Pues que yo llevo unos cuantos años ahí ya y siempre que viene un nuevo pleno, un nuevo consejero, continúa, los que llevan varios mandatos ya lo conocen, yo siempre hago una advertencia dentro de mi espíritu festivo y jocoso que me caracteriza, diciéndoles, tú sabes que no has venido aquí para dar alegría, sino todo lo contrario. Porque el control es eso. No tiene que ser algo negativo de por sí, pero lo que sí que es cierto es que control significa evaluar. Y evaluar significa poner de manifiesto determinadas cuestiones, a veces buenas y a veces malas. Nuestro ámbito, entidades locales, desde luego, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de hace muchos años al respecto, que participó Galicia, Cataluña, con sus leyes, y comunidad autónoma. ¿Qué tipo de fiscalizaciones hacemos? Bueno, pues históricamente la fiscalización siempre se ha unido con lo que es el control financiero, lo que son las cuentas. ¿Refleja la imagen fiel o no refleja la imagen fiel? Esto, que la gente que llevamos algunos años trabajando, ya hace tiempo que lo hemos pasado, cada cierto periodo vuelve a surgir. De hecho, hace poco una comparecencia, el representante de un partido político en las Cortes manifestó su disgusto porque el Consejo de Cuentas se dedicara a evaluar políticas públicas cuando lo que tenía que hacer era mirar cuentas. Bueno, pues eso es verdad, existe, pero bueno, forma parte de una evolución natural. Los órganos de control externo realizamos fiscalizaciones financieras, decimos si las cuentas que se presentan a la sociedad representan o no representan la imagen fiel de la situación. Hablamos también de legalidad, ahí tenemos algún juego también con los órganos consultivos, con los tribunales de recursos contractuales, incluso con las intervenciones. Bueno, es un tema interesante, pero bueno, legalidad también entramos en ello. Y hacemos fiscalizaciones habitualmente, los que se conocían como operativas. Pero las fiscalizaciones operativas, normalmente, cuando de forma clásica hablábamos de las tres E's, de la economía, eficiencia y eficacia. ¿Sale más caro o sale más barato? Que eso muchas veces ha sido objeto de debate en las políticas públicas. Eso que está bien y que es un comienzo y que yo lo defiendo a capa y espada, porque creo que es la base de saber, hemos tomado una política y queremos hacer esto. Muy bien, ¿cuánto cuesta? Pues, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué? Digo, no, si es que me va a dar igual. Si es que yo entiendo que la política, pero lo que sí que me parece razonable es que sepamos lo que cuesta esa política. Antes estábamos hablando de la cuestión de si pequeñas escuelas en los pueblos o trasladar en taxi a los niños a una escuela mayor. Bueno, pues hay una cosa que puede tener un precio y otra cosa que puede tener otro. Y luego hay otras consecuencias humanas. El tiempo que pasan los niños en un sitio o en otro, la capacidad de desarrollo que tienen o que pierden los niños en función de tener la capacidad de relacionarse con otras personas, hay otras cosas muy interesantes. Y eso ahí donde estamos, ahí nos metemos ya en el marco de la evaluación de las políticas públicas. Problema de evaluación de las políticas públicas. Bueno, pues a los que os interesa esto, sabéis que hay muchas cosas escritas. Yo, muy brevemente, lo único que diré es que la evaluación de las políticas públicas normalmente es objeto de la preparación de la política, del análisis, es interno, el IEF, la IREF, es decir, gente propia del Gobierno que evalúa los diferentes efectos, luego se toma una decisión, ¿vale? Entonces, claro, nosotros no hacemos propiamente evaluación de políticas públicas. Sí que utilizamos instrumentos de la evaluación de políticas públicas para complementar nuestras visiones y que no sean meramente económicas, ¿de acuerdo? Este posicionamiento del Consejo de Cuentas en concreto vino reconocido por la propia IREF en un informe que hizo hace ya un par de años y que incluso nos propuso que dentro del Consejo de Cuentas se desarrollara la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, la parte exterior de esa evaluación de políticas públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esto, como tantas cosas, depende de momentos políticos, situaciones y circunstancias políticas y a fecha de hoy pues no se ha desarrollado. Lo cual no significa que sigamos haciendo lo que ya nos reconocieron, que es determinados informes en los cuales nos planteamos cosas diferentes. En el marco local, desde luego. En el marco local nos planteamos por qué los municipios no rinden cuentas. Castilla y León, contextualizo, pues, tienen 2.248 ayuntamientos para 2.300.000 habitantes, más o menos, que andaremos por ahí. Teniendo en cuenta que Valladolid anda por los 250.000, bueno, quitamos capitales, podéis pensar cuál es la media de los ayuntamientos de Castilla y León. Además, a diferencia de Galicia, que tenéis parroquias, nosotros tenemos todavía entidades locales menores, es decir, personalidad jurídica propia, patrimonio propio, otras 2.138, es decir, bueno, nos metemos metemos en casi 5.000 entidades, entre sociedades, mancomunidades y demás. Bueno, el mundo local es muy amplio. ¿Cómo visualizamos, desde un punto de vista operativo, evaluación de políticas públicas, qué se está haciendo en el mundo local? Bueno, pues lo hemos estado haciendo desde varios frentes, ¿no? Nos planteamos, por ejemplo, qué efectos había tenido en la gestión económico-financiera de las entidades locales, pues la ley de racionalización y sostenibilidad. ¿Qué efectos reales tuvo? Bueno, pues la verdad es que el único efecto real que tuvo es que existe un gran activo por parte de las entidades locales de Castilla y León. Es decir, sobra tesorería. Ya sé que no se debe decir esto, pero es que lo hemos escrito. Ahora nos estamos planteando, sin embargo, qué efectos ha tenido la suspensión de las reglas fiscales. ¿Ha habido un incremento desaforado del gasto o limitado? Nos planteamos, bueno, el diseño de los fondos que habían recibido las entidades locales en materia COVID. ¿Quién lo ha recibido y por qué y para qué se ha utilizado? Nos estamos planteando temas como la seguridad informática de los ayuntamientos. ¿Hasta qué punto un ayuntamiento tiene sistemas de seguridad informática dentro de un marco razonable? Bueno, nos hacemos preguntas raras, ¿no? Pero que consideramos que son de utilidad, porque una fiscalización operativa lo que pretende es cambiar la realidad. Y desde luego dar información. Toda fiscalización pretende cambiar la realidad en tanto en cuanto planteas un marco en el cual dices, nosotros creemos que los hechos probados en eso, las conclusiones de los juicios que sacamos son los siguientes, y en el marco de una operativa pues estás planteando si una política pública, una acción, una gestión por parte del gobierno, que es por otra parte lo que tiene que hacer, oye, pues es coherente. Claro, como estamos en un marco evaluatorio, no solamente decimos si ha hecho lo que ha dicho, que ya es una pregunta potente, sino cuando dijo que iba a hacer esto, ¿por qué iba a hacer eso? Esto, que en el marco de la auditoría pública operativa siempre fue muy problemático, yo nunca entendí por qué había un problema. Es decir, siempre se respeta el marco de la decisión política. Eso no estaba en juego. Es decir, un político toma la decisión. Es su trabajo, me parece un trabajo complejísimo. Pero tú cuando ves un acto administrativo, ¿qué es lo primero que miramos? La motivación. Ya está, es así de sencillo. Bueno, pues en este caso, una política pública, lo que nos preguntamos es... ¿Por qué se ha hecho esto? En Castilla y León hubo un caso de ordenación del territorio, el Alorsergo, que hubo varias basubos, unidades básicas funcionales, mancomunidades de interés especial, general, territoriales. Bueno, nos preguntamos, ¿eso para qué ha servido? ¿Ha cumplido sus objetivos? ¿Por qué se diseñó así? ¿Cuál era su motivación? ¿Vale? Pues eso es lo que se hace en una auditoría operativa. ¿Vale? Entonces, vale. Una auditoría operativa. ¿Existe la despoblación? ¿Es un problema o no es un problema? Bueno, pues sinceramente, yo no lo sé si es un problema. O sea, la consideración de cuando un problema entra en la agenda política, en el marco de las ciencias políticas, incluso de la sociología, ha sido objeto de muchas decisiones. Bueno, esto puede ser o no puede serlo. La verdad es que utilizando Google como herramienta hasta que ChatGPT 4 o 5 o la versión que sea, o el nuevo de Bart o el nuevo de Bing, lo que sea, nos lo quite, en su momento, hace 3 años, yo busqué problemas de despoblación en Castilla y León y me salieron 565.000 resultados, ¿vale? Actualmente, esta misma consulta me salió 232.000. Parece que el problema disminuye. Bueno, problema. ¿Es un problema o no es un problema? Bueno, vamos a cambiar un poco las palabras. Y en vez de preguntar problema de despoblación en Castilla y León, preguntamos problema de población en Castilla y León, pues de repente nos salen 7.360.000 resultados. Esto está hecho con 15 segundos de distancia. A continuación, probé problema de población en Galicia. No lo hice en galego porque no lo conozco, me disculpo, y entonces no sabía qué escribir, ¿de acuerdo? Pero bueno, me parece comparable también. Pues 12 millones de resultados. No sé si se ve. Está arriba, el about, 12.400.000 resultados. Bueno, parece que, desde luego, es algo de interés, ¿vale? No sé si es un problema, pero es algo de interés. Está. Y luego es algo que la propia búsqueda ya me está diciendo algo. Oye, qué diferencia de buscar población a buscar despoblación, ¿no? Pero no es lo mismo. Bueno, pues parece ser que no, que no es el planteamiento. ¿Vale? La fiscalización operativa, desde luego, lo que busca es concienciar en la gestión. Estamos demasiado acostumbrados a que se presentan planes, pero luego lo importante es la ejecución de ese plan. Es como en financiera siempre hemos diferenciado claramente lo que es el presupuesto que se presenta y se aprueba con el presupuesto realmente ejecutado. Pues aquí es exactamente igual. Una cosa es el plan que se presenta y otra cosa es lo que se ejecuta. Lógicamente, suele generar debates y suele generar respuestas o propuestas. Lógicamente, hay veces que se juzga bien y hay personas de un determinado ámbito político que opinan que te estás equivocando juzgando bien, y hay veces que es al revés, lo juzgas como va y hay personas de un determinado ámbito político Eso es un problema, eso no es un problema, eso forma parte de la realidad que debe ser de las instituciones, de los órganos de control externo. En tanto cuanto tienes una opinión, y esa opinión puede ser compartida o no por la gente que está al otro lado. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Eso es bueno porque genera debates acerca de esa política, por lo menos es nuestro punto de vista. Muy importante, no cuestionar las decisiones políticas, pero, lógicamente, yo tengo que ver, tenemos que juzgar la motivación. ¿Y usted por qué dice que ha hecho esto? ¿Es lógico que haya tomado estas medidas con este análisis que ha hecho? ¿O ha existido análisis? Bueno, pues esas son las preguntas. ¿Que haya gente que considere que eso es inmiscuirse en el ámbito político? Bueno, sí, vamos, no, yo no tengo que defender el punto de vista, en este caso, el punto de vista del Consejo. Creemos que es algo natural, es decir, que forma parte de la normalidad democrática de gestión y de conocimiento, ¿vale? En el caso del informe sobre despoblación, IGEA era vicepresidente de la Junta en aquel momento, admitió, esta es la noticia, esas fueron las declaraciones, que fue, esto fue cuando se presentó el informe, la evaluación final de la estrategia contra la despoblación, concretamente el nombre, porque es que los nombres... Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 se publicó 6 meses después de la aprobación de nuestro informe. Luego veremos unos párrafos, ¿de acuerdo? A ver, hay que contextualizarlo también políticamente. 3 meses después dejó su cargo y hubo elecciones en Castilla y León. Es decir, bueno, bien. Pero lo que sí que es cierto es que se recibió por parte de la... Hubo una conciencia por parte de los gestores políticos que aquello que se había planteado en un momento estaba equivocado y no había tenido éxito. Yo muchas veces digo una cosa, la máxima es que solamente el que hace se equivoca. Y que de toda equivocación hay más enseñanzas muchas veces que de un éxito. Vale, en este caso, la comunidad autónoma no hubo debate en este informe. Es decir, todo el mundo estuvo de acuerdo con las conclusiones de este informe. Los informes de los órganos de control externo se presentan ante las cámaras regionales. En este caso, a las Cortes de Castilla y León. No hubo debate, estuvieron todos de acuerdo. Hay una estrategia en Castilla y León en materia de población / despoblación / reto demográfico / no. Todavía no. Que es lo que habías comentado. Están pensando, lo cual tampoco me parece malo. Creo que hay que veces que las cosas hay que dejarlas sentar, ¿vale? Carácter previo. Bueno, una evaluación de políticas públicas, una operativa con matiz evaluador, implica que tienes que meterte en la piel de determinadas cosas. En primer lugar, tienes que ir al fondo de las cuestiones. Yo lo reconozco, soy pecador, soy licenciado en Derecho, doctor en Derecho, con lo cual el marco del mundo del derecho a mí me resulta muy, muy común, muy cómodo. Pero trabajo con gente que normalmente son licenciados en Económicas o incluso ingenieros en Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo hablo de una determinada cosa, la gente me mira con cara rara y me dice, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Y lo busco traducir, ¿vale? Y cuando ellos me hablan, yo tengo que buscar esa traducción. Bueno, pues en el marco de las políticas públicas pasa también. Y especialmente en el caso de despoblación, que es el informe al cual voy a llegar ya, que parece que no voy a llegar, pero voy a llegar ya rápidamente, está lleno de aditamentos. Tiene muchísima carga de intención, política, de... ¿Eso es malo? No, es un juicio, es una realidad. Entonces, es necesario saber de qué estamos hablando. Entonces, hay veces que hablamos, en el caso del Plan Español se habla del reto demográfico. Un reto es un objetivo difícil, pero que es un estímulo. Y el demográfico es el estudio estadístico referido a la evolución humana, de una colectividad humana. O sea, que me gusta ver cómo le va a la gente. Bueno, toda la parte de comunicación es fundamental. No estoy intentando sacar punta de eso, pero sí, lo que sí que estoy diciendo es que a la hora de analizar una determinada política hay cosas que tenemos que ir quitando. Lo que sí que nos tenemos que quedar al final es con lo que necesitamos es que nos definan cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Es decir, la despoblación es un problema. ¿Por qué? Me ha encantado la parte de la definición que has estado hablando acerca de... vamos a definir cuándo algo es una despoblación. Claro, es que la siguiente fase es decir, ¿y eso por qué es un problema? Porque hay gente, como tú mismo has comentado, que lo ve como un problema y hay gente que no, ¿vale? ¿Esto a qué viene? Bueno, pues porque también es interesante echarse un vistazo a lo que es la doctrina, al posicionamiento de la academia, de las universidades, de los consejos económicos y sociales, de las diferentes. Hay mucha gente que tiene opiniones acerca de cuestiones, de políticas, en este caso de despoblación, y hay gente que la considera un problema, hay gente que no la considera un problema, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros como doctores que tuvimos que hacer fue quitarnos la venda de que era un problema de por sí. Bueno, vamos a ver si es un problema o no, porque eso es algo que nos tienen que dar, ¿vale? La ley de racionalización y sostenibilidad, poniendo otro ejemplo, a lo mejor menos, que nos ataca menos a... Es que yo soy de pueblo y el pueblo ya no es lo que era. Perfecto, perfecto. Desde un punto de vista humano eso es entendible y además se puede compartir. Desde un punto de vista de una evaluación de una política pública es algo totalmente diferente. La ley de racionalización y sostenibilidad, ¿fue buena o fue mala? Pues no lo sé, vamos a ver los efectos. Vamos a ver qué es lo que buscaba, sobre todo, cómo se justificó, cómo se explicó, qué es lo que queríamos hacer. Y vamos a ver en la práctica si eso se ha conseguido o no. Y entonces tendremos una opinión, ¿vale? Tendremos un criterio. Lo que buscamos son posiciones, criterios. ¿Qué es un criterio en auditoría? El criterio es lo que yo voy a utilizar, el cristal que me va a decir si lo que estoy viendo es bueno o es malo. Bueno o malo, a lo mejor no me gusta. Si llego a la conclusión de que ha conseguido o no ha conseguido los objetivos, si estaban bien definidos o mal definidos los objetivos, sí. Bueno, todas esas preguntas que hace un informe de auditoría. Porque, para los que no seáis profesionales de auditoría, al final, un informe de auditoría es una respuesta a una serie de preguntas. Si yo leo un informe de auditoría, lo primero que hago que es, ¿cuáles son los objetivos de ese informe? Porque lo que me está diciendo es cuáles son las preguntas que ha buscado responder ese informe. ¿Vale? ¿Y cómo respondo esas preguntas? ¿Cómo digo si eso está bien o mal? A través de los criterios. Cuando hablamos de políticas, planes, programas, hay que profundizar en lo que son las la doctrina, todo lo que viene detrás. Y si yo tuviera que, si alguien utilizase el criterio de despoblación que se plantea en el FEDER, ¿qué haría yo? Pues iría a todos los antecedentes de por qué en ese FEDER se utilizó ese criterio, que nosotros lo estamos utilizando en mutatis mutandis. Y diré, oye, esto, fíjate, pues es que fíjate qué consecuencias, ya advirtieron, ya dijeron. Es interesante, sobre todo, da luz acerca de por qué se han tomado determinadas decisiones, ¿vale? Planificación. Bueno, nosotros teníamos la... cuando se hace una evaluación de políticas públicas, siempre partes de la base de que, bueno, en realidad, cualquier trabajo de un órgano de control externo nace para el exterior. Nace para el exterior y nuestro interés es que sea conocido. Y el hecho de que sea conocido implica debate. Y ese debate, ya he dicho al principio, que no es ni bueno ni malo, pero implica también que intentamos centrar nuestros contenidos, por lo menos hablo en el caso del Consejo de Cuentas de Castilla y León y lo que conozco del Consejo, desde luego también, en hechos, es decir, la realidad es esta, ¿de acuerdo? Y, bueno, a partir de ahí vemos los instrumentos que se han utilizado, vemos la coherencia de los planteamientos y emitimos una conclusión al respecto, ¿vale? ¿Qué intentamos utilizar para el tema de la evaluación de la política en materia de despoblación? Pues fundamentalmente bases de datos oficiales. Discutiremos de cualquier cosa, pero no discutiremos de los datos. Me da lo mismo. Si es uno o dos, no tiene que ser objeto de discusión. El Consejo de Cuentas se plantea que no puede ser objeto de discusión un dato. De hecho, en las alegaciones nadie nos alega los datos. Que además dejamos bastante claro de dónde viene y somos extraordinariamente pesados y exhaustivos en cuanto al dato. Y si no estamos seguros de un dato, nuestra opción es quitarle. Eso también es verdad. Esto no está. Claro, tiene que ver con este trabajo también. Cuando te planteas una evaluación de política pública, en este caso una de despoblación o de reto poblacional o de población o de reto demográfico, que hay tanto sentimiento metido dentro de ese trabajo, intentas contextualizarlo y objetivizarlo lo más posible, ¿vale? Y trabajamos la lógica de la intervención. ¿Esto es un problema? ¿Sí o no? Sí, consideramos que es un problema. ¿Por qué? Porque una vez que sabemos cuál es el problema, podemos ver las causas de ese problema. Las causas que alguien ha analizado, ¿de acuerdo? Y si yo sé las causas, pues en función de esas causas habrá propuesto iniciativas alineadas con esas causas. Y luego al final habrá propuesto indicadores que me están explicando si esa causa de ese problema se ha solucionado o no se ha solucionado. Es algo tan lógico como eso y tan complejo como eso en realidad, ¿vale? ¿Qué nos planteamos? Bueno, pues el informe en realidad es mucho más sencillo de lo que a lo mejor estoy dando yo a entender, porque la verdad es que yo lo leo y es muy sencillo. En primer lugar, intentamos, desde el punto de vista de los datos, dejar claro cuál es la evolución de la población a través de datos. ¿Utilizamos todos los datos posibles? No. Porque datos no es información e información no son datos. Hay muchísimos datos, pero si quieres dar información tienes necesariamente que centrarte en cuáles son los datos relevantes, arriesgarte, elegir y centrar el tiro en qué datos son los fundamentales. Aquí contamos con una colaboración fantástica por parte de la comunidad autónoma. En ese sentido, a nivel de comunidad autónoma, Castilla y León, desde luego, tuve una facilidad absoluta, y yo creo que en Galicia tampoco tenéis problema en ese sentido. La gente que trabaja en estadística, es que además les gusta que la gente les vaya, porque yo creo que les pasa un poco como a nosotros, cuando ven cosas que se dicen, tienen un revuelto interior porque dicen, por favor, pero ¿cómo estás diciendo, cómo aparece alguien diciendo esto, sea quien sea? Cuando yo tengo datos que sé que esto no es verdad. Bueno, pues una colaboración fue fantástica. ¿Qué nos planteamos? Bueno, dentro del análisis doctrinal siempre se planteó una disyuntiva. ¿Son los servicios los que fijan población o es la actividad económica la que fija la población? Bueno, pues nos planteamos. Vamos a analizar los servicios. Servicios tanto desde un punto de vista público como desde un punto de vista privado. Intentamos obtener unos datos claros acerca de determinados servicios que consideramos básicos para, o que la doctrina considera básicos y que nosotros estuvimos, bueno, decidimos apostar por esa perspectiva, ¿vale? Y buscamos su relación con el total nacional. Es decir, Castilla y León ha mejorado o empeorado con respecto a la prestación de servicios de plazas de residencias de la tercera edad, tema sanitario, plazas educativas, en el caso privado, tiendas de alimentación, bares, que hace poco ha habido una iniciativa para declarar los bares de los pueblos pequeños que no tengan que pagar impuestos como centro social. Nadie mira el tema del alcoholismo, en este caso no lo estamos mirando, pero bueno, bares de los pueblos. Lo digo de broma y no lo digo tan de broma, ¿eh? O sea, hay que valorar determinadas cosas, ¿vale? Actividad económica y luego la creación de empresas, también composición del PIB que se genera en Castilla y León con respecto al total nacional, bueno. Y luego también analizamos, una vez con ese marco general de la evolución durante los últimos 10 años de esos indicadores de Castilla y León, cuáles habían sido las medidas que habían propuesto las diferentes administraciones públicas. Aquí nos encontramos con un marco muy amplio. Nos encontramos con medidas propuestas, en primer lugar, por las Cortes de Castilla y León, que no fueron plenamente ejecutivas en el año 2005. Luego tuvimos una Agenda de Población de Castilla y León 2010-2020. Por medio estuvo una resolución del Parlamento Europeo 2017 y luego el tema de FEDER 2021, que ya nos pilló fuera, gracias a Dios. Y luego las directrices generales para la estrategia general para el reto demográfico del 2019. ¿Vale? Intentamos, en realidad nuestro análisis estaba centrado más acerca de qué actuaciones habían tomado las entidades locales para en materia de reto demográfico. Y además nos centramos en las de más de 10.000 habitantes. Luego podemos hablar un poco de por qué, si queréis o si os interesa, ¿vale? Pero claro, dentro de este marco general, porque muchas de las ayudas que generan y muchas de las actuaciones que hacen las entidades locales están dentro del marco de cada una de estas actuaciones, ¿vale? ¿Nos centramos dónde? En las que habían aprobado en la Agenda de Población de Castilla y León 2010-2020, ¿vale? Y sí que analizamos un poco por encima la definición del problema que daban tanto la Unión Europea como el Estado, sobre todo porque nos permitió ver las dificultades para definir si la falta de población, a partir de qué nivel, eso es o no es un problema, ¿vale? Y también otra cosa que intentamos de un primer momento y nos dimos cuenta es diferenciar lo que es ordenación del territorio, que es la distribución de la población, si prefieres a grandes ciudades o pequeñas, con respecto al total, ¿vale? Vemos que el foco se va cerrando cada vez más, pero es que es un tema que, de verdad, Serafín, me ha gustado mucho la presentación porque me ha permitido dar por sentado que se entiende la complejidad y la multisectorialidad de todo lo que afecta a la distribución y a la decisión de dónde vive cada persona, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en si es verdad que Castilla y León, con carácter general, disminuye la población, ahora vamos a ver. Bueno, ¿eso es un problema? ¿Sí o no? Vamos a verlo. Medidas puestas por las entidades locales, principales conclusiones. Tanto en Europa como en España, en el periodo analizado 2010-2020, la población aumentó. En Castilla y León disminuyó. Disminuyó de una forma bastante, bastante intensa. ¿Esa disminución por qué fue debida? Pues fue debida tanto al crecimiento vegetativo como al saldo migratorio. Esta mañana tuvimos una reunión con unos compañeros y hablaban de, oye, pero las medidas de natalidad, digo, ¿natalidad por qué? ¿O por qué solo natalidad? Es que la composición del aumento o disminución es que tiene mucho que ver también con los saldos migratorios. Y los saldos migratorios pueden ser tanto internos dentro del país, es decir, intercomunidad autónoma, o desde el punto de vista de fuera, es decir, del exterior, de otros países, sean o no sean Unión Europea, sean o no sean, bueno, ya hay muchos sean o no sean que habría que añadir. Llama la atención la distribución de la disminución por sexo y por formación. Por sexo. Pues las personas que por género, es que, ahora me perdonéis, pero no exactamente, bueno, que de género femenino, propias, es decir, nacidas en Castilla y León, su propensión a marcharse era superior a la de los hombres de la misma edad. Además, se iban antes, ¿de acuerdo? Sin embargo, la inmigración era una inmigración mayor, la migración hacia Castilla y León era mayor de mujeres que de hombres. Además, bastante más, o sea, casi el doble. Eso nos llamó poderosamente la atención. Explicaciones, muchas, pero aquí lo que entramos fue a nivel de datos, ¿vale? Por formación, pues por cada titulado universitario superior que llega a Castilla y León se marchan dos. Se marchan dos ya titulados. Ya no estamos hablando de la gente que se va a estudiar fuera de la comunidad autónoma, sino que estamos exportando titulados universitarios. Así, para ir calentando, ¿es conveniente que Castilla y León financie la formación universitaria desde el punto de vista de la población o despoblación? A ver, es una pregunta trampa. Es evidente que la respuesta es un depende. Depende de si tú estás generando, y esa es otra pregunta que tiene que ver con el mapa de titulaciones, que es otro informe del Consejo de Cuentas, ya que puedo, lo vendo, al respecto. Pero en realidad, tal vez lo que nos está diciendo eso es que la formación que estamos dando no es la que está apostando o por la capacidad de generación que tiene la comunidad autónoma para dar puestos de trabajo. Hay otras comunidades autónomas, caso País Vasco, Asturias es un caso muy parecido, Castilla y León, País Vasco es un caso muy parecido, que ha apostado por formación profesional, por ejemplo. Bueno, solamente de determinados datos ya se pueden ir sacando determinadas conclusiones, ¿vale? Por cierto, está en algún momento del tema de la agenda para la población de Castilla y León se habló del tema de formación universitaria. No, en ninguno. No se nombró, ¿vale? Principales conclusiones. Los servicios prestados por las administraciones públicas no han variado de forma significativa su relación con respecto al total nacional. Estamos hablando de educación, sanidad y plazas en residencias de ancianos. Es decir, que si ha habido una disminución ha sido mucho menos que lo de la que es la población. Plazas en hospitales tampoco ha habido variación, ¿vale? Entendiendo como tal los servicios que se pueden considerar como básicos. Servicios prestados por empresas privadas. La relación de las oficinas bancarias, empresas de comercio por menor, bares, restaurantes, plazas hoteleras. Sí que presenta una disminución ligera con respecto al total nacional. Es decir, que sí que ha habido una disminución. Eso me está hablando también de lo que es la actividad económica. Si bien, eso lo comentaré luego, existe un decalaje temporal, ¿vale? Es decir, se produce una disminución, pero la disminución de esta actividad es posterior a la disminución de la población. Eso me está queriendo decir algo, o consideramos que se puede interpretar de esa manera. Luego ahí habría muchas cosas de las que hablar. Luego hicimos un análisis muy completo del tema de telecomunicaciones, porque por lo menos en Castilla y León ha sido una cuestión muy debatida todo el tema de telecomunicaciones. Consecuencias, existe un problema de cobertura a nivel de red de 4G en pueblos, sobre todo de menos de 100 habitantes, que en Castilla y León son muchos, sí, sobre todo en áreas de montaña, eso sí que existe. ¿Existe un problema de cobertura de fibra? Sí, pero ¿existe un problema de internet? A ver, sí, pero no. Sí existe, pero existen soluciones que a nivel global, mundial, se han dado que han permitido perfectamente su solución. Estamos hablando de todos los tipos de redes satelitales, ¿vale? Elon Musk, cuando se ha metido en el tema de Starlink, no lo hacía a lo tonto. Es decir, Estados Unidos, Unión Soviética, tienen grandes extensiones poco pobladas, por no hablar de todos los desiertos, África, etcétera, y todos ellos tienen conexión a Internet perfectamente, ¿vale? Sí que existe un problema puede existir un problema de latencia, existe un problema de uso, bueno, hay muchos problemas, pero desde luego, ¿cobertura? Sí, cobertura de telefonía móvil, eso sí que es verdad que existe un problema. Grandes conclusiones. El PIB de la comunidad con respecto al total nacional ha disminuido, pasando de un 5,5 al 4,8. Además, Castilla y León ha evolucionado con un cambio de sistema productivo muy importante. Éramos una comunidad agrícola y ahora ya no podemos decir que lo somos. Somos más bien una comunidad industrial y de servicios. ¿Qué le iba a decir? Bueno, eso también nos está contando algo acerca de hacia dónde va el PIB moderno. Otra de las grandes preguntas que se hacía, ¿no? La gente es que la gente se queda porque tiene sentimiento de pertenencia a la comunidad o se va porque no lo tiene. El sentimiento de pertenencia a la comunidad, que el INE, el CIS, tiene una estadística magnífica al respecto, no ha variado a lo largo del tiempo. O sea, que si la gente se va, no será por eso. Bueno, si la gente se queda, tampoco será por eso, ¿vale? A continuación empezamos a hacer unos análisis acerca de las diferentes actuaciones administrativas, ¿vale? En cuanto a la Comisión No Permanente sobre la Evolución de Castilla y León, la verdad es que fue más teórica que real, pero fueron grandes expertos, no establece, lo primero que dijo es que había que crear un observatorio para la despoblación, residenciado en las Cortes, que hiciera un seguimiento, hicieron un gran trabajo en materia de indicadores. Ese observatorio no se creó en el 2005. Y ahí pusieron de manifiesto, las grandes cuestiones eran, en primer lugar, la actividad económica, en segundo lugar, el problema de natalidad, y en tercer lugar, el problema del envejecimiento de la población. Que a mí me parece que como comisión de las Cortes, aprobada también por mayoría, han sido de los más atinados, sinceramente. O sea, pero no tuvo una consecuencia práctica. La Agenda de Población de Castilla y León, pues esto es muy curioso, porque considera que el problema no es tanto la fuga de jóvenes, el envejecimiento, la despoblación, porque eso no son medidas, son cosas que se dicen. Curiosamente, luego tienen medidas. Considera que el problema es el peso de la historia o la situación sociodemográfica de partida. Eso, como definición de problema, genera un problema para nosotros, porque, bueno, el peso de la historia, ¿qué es como problema? O, vale, situación sociodemográfica de partida, vale, pero detállame, o sea, ¿qué significa? ¿Y por qué es sociodemográfica? ¿O es social o es demográfica? ¿Sociodemográfica? ¿Por qué me estás metiendo los dos conceptos? ¿Y a partir de qué punto? ¿Del 1%? ¿Del 7%? ¿Cuál es el problema? Entonces, lo que sí que hemos encontrado aquí es que, además, es que dicen expresamente, y no consideramos un problema la fuga de jóvenes o el envejecimiento, y sin embargo, a continuación, ponen medidas. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que es muy difícil que la definición del problema no es tal, y una vez que el problema no está bien definido, tú puedes poner las medidas que quieras, ¿vale? Pero si tú no tienes el problema, no sabes qué estás solucionando. Es aquello de quien no sabe a dónde va, cualquier camino le es bueno. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Las medidas, podemos criticar las medidas de fomento al empleo, bueno, no, o fomento a la natalidad, es que no son criticables de por sí. Podemos criticarlas, que es lo que hacemos en el informe, en tanto cuanto no vemos su hilación desde el punto de vista demográfico, ¿vale? Que es muy discutible y es muy largo de discutir, pero desde luego no lo vemos. Y eso nos da un problema con los indicadores. Los indicadores están, pero esto tiene 5 objetivos, pero 172 medidas, y todo esto se condensa en 10 indicadores. Con lo cual, limpia tú de cuál de esas 172 medidas, cuáles han sido las 10 mejores que han tenido impacto en realidad estos indicadores según cómo hayan subido o bajado los indicadores. Es decir, lo que tenemos es un popurrí de muchas cosas metidas dentro de un marco de una caja, ¿de acuerdo? Con cosas que suenan bien, pero que en un análisis técnico no lo soportan, ¿vale? Por otra parte, ¿las medidas son buenas o malas? Pues no lo sé, es que depende de para qué. Pero que se han hecho cosas, se ha intentado hacer cosas, desde luego que sí. Eso también hay que reconocerlo, porque ha habido alguien que se lo ha planteado y eso tiene que ser, sobre todo porque el que hace puede ser objeto de evaluación y puede ser objeto de repensar solo a ver qué vamos a hacer a partir de ahora. Muchas veces el rol del auditor es solamente que tengamos que decir lo negativo y no es así. Es decir, también tenemos el reconocimiento y reconocemos, y hay muchas veces un feedback muy bueno por parte de los gestores acerca de qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Bueno, aquí lo primero que hay que ver es que hay una gran diferencia en cuanto a la definición del problema y de cuáles eran las causas de ese problema por parte de la comisión no permanente con la agenda de la población. Curiosamente, la comisión, siendo tan lógica, de repente metió dentro de las medidas el equilibrio territorial. Digo, yo creo que ahí ya no pudieron por más de meter el tema de equilibrio territorial. Bueno, resolución del Parlamento Europeo. Bueno, pues en realidad está muy bien, pero no es la definición del problema, sino que insta a definir cuáles son las ventajas demográficas graves y permanentes. Es decir, vamos a ver, que alguien define el problema. Bueno, luego llegó FEDER, gracias a gente como Serafín, y por lo menos hay una definición del problema. Que, ¿será buena, será mala? No lo sé, pero es una definición, y con eso se puede trabajar, que es lo primero y lo fundamental, ¿vale? Analizamos un poco las directrices de la estrategia frente al reto demográfico. En realidad, no aparece la definición del problema. Tuvimos que hacer un constructo que es, viendo cuáles son los objetivos, intentas decir, bueno, pues si los objetivos son estos, pues es que están considerando como problema esto, ¿vale? Es un constructo teórico que está formado por el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad, la masculinización del territorio. Lo cual puede ser verdad en algunos territorios, pero en otros no lo es. Esto para España a mí me ha parecido... despoblación territorial. Joder, despoblación territorial, claro. Si hay despoblación, será en un territorio. No puede ser en otro sitio. Y los efectos de la población flotante. Que yo no sé si es que da lugar a la masculinización del territorio o a que baje la natalidad. No sé muy bien la población flotante. Bueno, esto lo hemos hablado largamente. En realidad, esta estrategia también consideramos que incurre un poco en la misma modelo que la que se hizo en su momento en Castilla y León. Es decir, es una caja en la cual se juntan varias cosas con intereses contrapuestos, ¿vale? Bueno, que en este caso nosotros además somos Consejo de Cuentas de Castilla y León, no podemos, no evaluamos lógicamente esta estrategia que es de nivel nacional, pero la pusimos de manifiesto sobre todo porque nos servía para ver si el problema de la despoblación había sido tratado de la misma manera en las diferentes administraciones públicas o los diferentes niveles de decisión, ¿vale? Tiene una serie de indicadores, pero curiosamente no marcan cuándo se considera cumplido el objetivo, lo cual es fenomenal, porque bueno, hay un indicador que tú ves cómo varía, pero no emites. Bueno. Medidas puestas por las entidades locales. Bueno, pues aquí las medidas puestas con las entidades locales, os diré, lo primero es que la mitad de las entidades locales a las que nos dirigimos no nos respondieron. Después de tener requerimientos, no tenemos capacidad de imposición de multas. Esto nos dice algo. Entre otras cosas porque, vamos a ver, no nos ha pasado nunca. Fue el primer informe que nos pasó. Es rarísimo que alguien no conteste al Consejo de Cuentas. Tardarán más o tardarán menos, pero no contestaron. No quisieron responder a preguntas tan sencillas como ¿tiene usted una estructura para tratar el tema de la despoblación? ¿Tiene ayudas o está tomando medidas políticas para la despoblación? ¿Sabe usted qué medidas hay para la despoblación? Bueno, ninguna, las que contestaron, que se supone que son las que tenían interés en contestar, ninguna de las entidades que respondió, 2020, ojo, esto ha cambiado, pero foto de diciembre de 2020. El cuestionario manifiesta tener un departamento específico dedicado a la lucha contra la despoblación o el reto demográfico. Las medidas que las entidades locales analizadas aplican para luchar contra la despoblación se encuentran residenciadas en diferentes departamentos y son generalistas. Oye, mejoro el empleo. Bueno, si mejoro el empleo, mejoro la población. Hombre, pues sí. Sí, pero hombre, lo que mejoraré será la tasa de empleo. Luego habrá que ver la relación entre empleo y despoblación o no despoblación. Hay medidas contra la natalidad, hombre, esto parece bastante más claro. Juventud, etcétera. Una cosa muy curiosa. El plan de la Junta de Castilla y León tenía 10 años, es decir, esto empezó en el 2010. Nosotros estas preguntas las hicimos en febrero-marzo del 2020, es decir, bueno, ya llevaban 9 años y 2 meses con esta historia. La respuesta sobre el conocimiento de las entidades locales sobre las medidas puestas en marcha por otras administraciones, bueno, no le pusimos el nombre, pero la pregunta era una pregunta abierta y además luego pusimos cada una de las administraciones públicas. Pone de manifiesto que la mitad de las... aquí también ya estaba aprobada la del Estado. La mitad de las diputaciones y la mayoría de los ayuntamientos que contestaron, que vuelvo a decir que los que tenían el interés, el 76%, manifiestan no haber recibido ninguna información, cuando precisamente esas medidas aprobadas en esos grandes marcos iban dirigidas a las entidades locales, gran parte de ellas, ¿vale? Eso nos está contando que, oye, pues falta de comunicación, falta de... también nos está diciendo en gran medida que las medidas que se han implementado son medidas que provienen de planes anteriores y que no se ven específicamente como medidas para el tema de despoblación, ¿vale? Curiosamente, el contenido de la documentación aportada deduce que las entidades que dicen que hacen medidas son precisamente las medidas que están financiadas por esas administraciones. Sí, esto también nos está hablando, lógicamente, de que no existe una conciencia del problema a nivel de... ¿existe una conciencia del problema? Posiblemente a nivel social, posiblemente a nivel político, pero a nivel administrativo no existe como tal, o no existía en el 2020. Aquí las fotos son fotos fijas y son lo que son. Las diputaciones, ¿qué hacen cosas? ¿En qué se centran? Ayudas a mujeres y jóvenes en el mundo rural y promoción económica. Ayuntamientos, promoción de la actividad económica, ayudas a natalidad y conciliación familiar. Bueno, parece que están alineadas, al menos no aparece la lógica de la intervención lógicamente, pero bueno, puede parecer que está dentro de la lógica. El único problema es que las mismas medidas se toman en los ayuntamientos que tienen disminución de la población con ayuntamientos que están aumentando la población. Son las mismas, son horizontales. Eso no, evidentemente no es... porque una política implica diferenciar, implica, bueno, pues voy a priorizar, considero que aquí existe un problema y aquí no lo existe. Además, incluyen esas actividades que nos cuesta, por lo menos de entrada, visualizarlas como de mejora de la población, como los planes de carreteras, los tratamientos fitosanitarios, esa nos dejó, las visitas culturales, bueno, no sé. Esto podría ser... una actuación, yo no estoy diciendo que no pueda hacerlo, lo que estoy diciendo es que hay que enmarcarla muy bien dentro de cuál es el problema que existe. Oye, mira, es que tenemos un pueblo que tiene un problema de garrapatas y no estoy hablando a humo de paja, sino que estoy hablando de una realidad. Entonces, teníamos una senda que era muy visitada turísticamente y teníamos dos casas rurales, pero han tenido que cerrar, y entonces hacemos un tratamiento fitosanitario porque queremos mantener todo. Si vais a Castilla y León, a la montaña, llevad pantalón largo en verano, por cierto. Eso ya en general. Si sois montañeros, lo conocéis, no hace falta que os lo diga. Pero, bueno, es decir, ojo con cosas que damos por supuestas. Aquí lo que pasa es que cuando lo vimos no parecía fundamentado de ninguna manera. Yo puedo imaginarme un mundo en el cual esto fuera. Sí, puedo imaginármelo, pero alguien me lo tiene que explicar. Nosotros no somos generadores de políticas, somos verificadores de políticas que alguien nos ha explicado cómo se han hecho. ¿Vale? En todo caso, ¿qué nos está marcando esto? Pues que, en realidad, no existe una definición del problema o una conciencia de cuál es el problema, porque las medidas son muy parecidas entre las diferentes administraciones, pero cada una con diferentes matices. Hay cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Y, en todo caso, si hacemos lo mismo para todo el mundo, pues no estamos haciendo una política. Bueno, el café para todos, bueno, es una actuación pura de la administración, del tran-tran, del día a día, ¿vale? Conclusión final. Prometo que en 5 minutos acabo. Nuestra conclusión es que, con carácter general, los datos que obtuvimos confirmaban la hipótesis de que los movimientos poblacionales se sustentan de forma prioritaria en la búsqueda del empleo, ligado, en este caso, a la actividad económica. Esto es el mantra que sacamos, año 2020, Castilla y León. Luego hay determinados subproblemas, como puede ser el problema de la vivienda. Vimos determinados pueblos en los cuales tienen actividad económica, pero no tienen viviendas donde entonces la gente va y viene. Vale. Bueno, hay muchos subproblemas. De hecho, una de las principales cosas que nosotros propusimos fue la realización de planes de proyectos piloto. ¿Por qué? Porque la realidad de cada una de las entidades locales puede ser muy diferente, y lo mismo hay que hacer pequeños proyectos piloto para, en un primer momento, ver qué funciona en cada una de esas áreas, detectar cuáles son la problemática propia de cada uno de esos pueblos en función del marco que se haya establecido, y luego meter dinero de verdad, estandarizarlo y homogenizarlo. ¿Vale? Eso fue una de las primeras cosas que preguntamos. Es decir, no se puede, en un territorio como Castilla y León, no, y yo creo que en Galicia tampoco. Me voy a atrever, aún no siendo gallego, más allá del cariño, pues yo creo que tiene mucho que ver. ¿Vale? Los servicios, a ver, los servicios son importantes, pero en realidad, utilizando el punto de vista de Madrid, yo creo que todos conocemos, yo no en Castilla y León, conocemos a gente que se ha ido a Paus, que estaba en las calles de tierra, que no tenían colegios, que no tenían tienda, que no tenían tal, y se fueron a vivir allí porque tenían trabajo allí. ¿Vale? Entonces, ¿eso quiere decir que no haya que prestar servicios? No, son cosas diferentes. Una cosa son cartas de servicios unificadas, decisiones en materia de sanidad, decisiones en materia de educación, decisiones en materia de... Perfecto. Pero eso... Tal vez nosotros decimos, o en aquel momento llegamos a la conclusión, no es algo determinante a la hora de, en materia de empleo, o en materia de fijación de población, por lo menos a nivel de comunidad autónoma. Otra cosa es que sí que marque determinadas decisiones a la hora de cambiar de residencia, yendo a determinadas residencias mayores, es decir, a grandes áreas urbanas. Pero eso es una tendencia del ser humano actual que es muy difícil que se cambie. Es decir, la tendencia a la agregación en grandes urbes o en urbes cada vez más grandes o medianas, grande desde el punto de vista de Marcilla de Campos, que tiene 150 habitantes, es Palencia, que tiene 75.000. Cuando hablo de grandes macrourbes, no nos vayamos a Shanghái, o Nueva York, o Tokio, o lo que sea. No, vamos a hablar de... El grande es... Oye, alguien se va al Concello Mayor, alguien se acerca a Santiago, alguien se acerca a... La mejora de las vías de comunicación, por cierto, consigue normalmente un efecto contrario al que pensamos. Cuando en los fondos miner en Castilla y León, en toda la zona de la montaña palentina, se dejó la explotación de carbón, se hicieron unas carreteras extraordinarias que lo que consiguió es que la gente pudiera marcharse más rápido, no que fuera más gente o que fueran fines de semana. Bueno, todo esto, los análisis son complejos, estamos hablando de una política muy compleja y que hay que visualizar en cada... Sobre todo, la primera pregunta es, ¿qué queremos? ¿Cuál es el problema? Y en función de qué consideremos un problema, ¿qué es lo que quiere la administración? Y a partir de ahí hablaremos. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que se ha hecho en falta? Es verdad que es un aspecto extraordinariamente complejo, ¿eh? O sea, no quiero que esto lo toméis como... las cosas se hacen de aquella manera. No. Incluso en este caso que sacamos estas conclusiones, había mucho trabajo detrás. Había mucha gente convencida de determinadas cosas, que luego hablando con ellos te dijeron, sí, efectivamente, es un poco... Pues hemos cogido lo de otros años y lo hemos aplicado porque creemos que está bien, ¿vale? Esta es la famosa relación entre la población y el PIB. Nos sale un 0,97 de correlación. Correlación no es causalidad. Correlación no es causalidad. Eso es un mantra de todo estadístico. En el caso de los servicios, la correlación en el caso de población era prácticamente inmediata, población actividad económica. Hubo algunas subidas o bajadas. Esto no está ordenado por años, aunque en realidad está ordenado por años. Estos son los puntos de correlación, ¿de acuerdo? Es decir, si 2008, imaginaos, 2008, si esto es entre 2000 y 2018, ¿vale? Podemos pensar, 2000 es ese de ahí que teníamos más y 2008 será este de aquí. Bueno, podemos pensarlo y en realidad es, porque hemos tenido una tendencia de disminución todos los años. Pero ahí lo que nos está dando son los puntos en común, sean del año que sea, ¿de acuerdo? Poner el punto cada año en Warren evitaba que esto fuera demasiado claro. Proporción de los últimos años, ¿se ha mantenido? Ha disminuido. Curiosamente, el efecto de la COVID en Castilla y León, por el tipo de PIB que tenemos, se ha mantenido el PIB, luego ha costado más volver al anterior, pero curiosamente ha tenido una disminución menor, ha disminuido un poco esta correlación. Pero bueno, COVID es tan raro, ha roto tantas esquemas de seguimiento de datos que no permite ir más allá, ¿vale? Entonces, la correlación entre la población y el PIB entre España y Castilla y León desde el 2000 hasta el 2021, en este caso. Este saltito que aquí que os digo es el saltito de la COVID, ¿vale? Principales conclusiones de la evaluación final de la Agencia contra la Agenda contra Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020. Estas conclusiones salieron 6 meses después. Tuvieron que contratar a una empresa para que las hiciera. Yo creo que no debían haberlo hecho. Sobre el diseño de la agenda, falta una metodología estratégica completa que facilite la orientación a la definición, seguimiento y alcance de los objetivos. Se detecta un área de mejora de enfoque. Se han definido 172 medidas, pero no se priorizan ni se planifican. No todas las medidas tienen la misma importancia, y eso es la misma importancia, claro, teórica para ellos, porque en el fondo tienen la misma, y esto no se refleja. La definición de las medidas es abstracta y generalista, dificultar el control. Hay una ausencia de liderazgo, hay una ausencia de modelos, consejerías. Esto mismo lo dijo la Junta de Castilla y León, la Administración Regional, por ser un poco malo. Estas son las conclusiones del informe, está colgado en la página web. Yo me he leído el informe porque soy de leer. Yo no he encontrado en todo, o sea, el informe te cuenta todos los datos y de repente vienen estas conclusiones. En ningún sitio está explicado por qué llegan ahí, ¿eh? O sea, yo creo que hay que leer los dos informes, hay que leer el nuestro primero y luego este. Lo digo porque esto es una cosa que a mí no me gustó. Si cuando alguien dice algo como eso, dices, joder, ¿en qué se han basado? Porque yo para decir esto tengo muchas ganas de ver, oye, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están los hechos a virtud de los cuales ellos han llegado a una conclusión de este con este alcance, con este calado? Como decías tú, bueno, ahora vamos a ver lo que hay detrás. ¿En virtud de qué han conseguido, de qué muestra estamos hablando? No lo he encontrado. Esto, entonces, me sabe mal decirlo, pero casi lo considero más una declaración de carácter político que técnico, porque yo técnicamente no lo encontré. Lo cual no quiere decir que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen, ¿vale? Lo mismo es que no lo publicaron. No lo sé, pero además, bueno, esto ya, si algún día volvemos a la despoblación, bueno, pues intentaremos entrar aquí, ¿vale? A modo de reflexión final, y ya prometo que termino. La evaluación de las políticas públicas es muy compleja, requiere una visión radicalmente diferente de la que estamos habituados. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, es lo primero que aplicamos en el Consejo de Cuentas, es no creernos nada, o sea, partir como que somos unos niños con una determinada, cuando atacamos una materia, porque tenemos que ir con la mente limpia y recordar que estamos evaluando lo que están diciendo terceros, no estamos evaluando nuestros propios pensamientos, nuestra propia historia, yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega, pues aquí tenemos que olvidar de las circunstancias y centrarnos en lo que es. Eso cuesta, de verdad, eso cuesta mucho, es un trabajo duro. Son necesarias nuevas herramientas y nuevos conocimientos. Cuando hablamos de análisis de datos, tienes que tener gente que sea capaz de explotar grandes masas de datos, de una forma segura, de una forma razonable. Además, esa gente tiene que ser tuya propia. Y esto, los estadísticos te lo dicen claramente. Vea, los datos, si los aprietas, te dicen lo que quieran. Vale. Bueno, entonces, lo que necesitas es gente que tenga la lógica de por qué estamos haciendo esto y pasar de datos a información. Un dato se convierte en información cuando eliges qué datos vas a coger, ¿vale? Explicas por qué estás cogiendo esos datos, qué te están mostrando esos datos, ¿vale? Y los analizas y explicas el por qué. Es fundamental en toda auditoría la parte de alcance, explicar cuál es el trabajo. Esa es otra fase que hay que leer también en todos los informes. Bueno, ¿y tú has hecho esto por qué? ¿Vale? Datos no es información, eso de verdad. Y luego, creo que las entidades fiscalizadoras superiores, los OCEX, creo que este es un ámbito que estamos aquí para quedarnos y que tenemos que desarrollarlo mucho. Y que lo mismo que nuestros hermanos, compañeros gallegos hicieron una apuesta muy fuerte, que yo creo que fue muy interesante y que lo sigue siendo y que les envidiamos con el tema de prevención del fraude, Bueno, pues Castilla y León hace ya 12, 14 años que venimos haciendo análisis de políticas públicas y que estamos aquí, ¿de acuerdo? Y nada, muchísimas gracias y ya está, y terminé. Es un aspecto fundamental, porque esto entronca con parte de mi dedicación de investigación, que es el análisis conductual. La pregunta que subyace debajo de aquí es ¿por qué la gente elige vivir en un sitio o en otro? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Vale? Una pregunta de una respuesta de brocha gorda es, oye, la gente va vive donde puede trabajar. Pero es verdad que en una sociedad como la española, hasta ahora, los nexos de unión familiares son muy importantes. Entonces, eso probablemente sea muy válido en ese pueblo, en esas circunstancias. Y más allá de pensar que eso se puede estandarizar a toda España, yo lo que creo es que si alguien se plantea de verdad un estudio acerca de queremos fijar población y tenemos el objetivo de mantener, porque consideramos que el renuevo generacional mínimo es que la comunidad autónoma, pongamos el caso, vamos a ver, Castilla y León se fija que haya 2.400.000 habitantes. Ya no sabemos dónde, pero queremos tener 2.400.000. ¿Por qué? Porque consideramos que con esa cifra y este porcentaje de población joven tenemos relevo generacional, tenemos una sociedad dinámica que va a permitir la creación de empresas, la creación de riqueza, el mantenimiento de los mayores, el tal. Eso se puede decir, que no se ha dicho, pero se puede decir. Entonces yo empezaría a investigar, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué la gente se va? Y una de las respuestas podía ser esa. Y desde luego yo te diré que conozco gente, amigos míos, que trabajan en Valencia, en Bilbao, en Madrid, y que vienen los fines de semana a Palencia, porque es donde tienen, en este caso, la familia. ¿Sí? Hombre, mujer, pareja, yo qué sé, lo que sea. Es evidente. Y el análisis conductual, lo que pasa es que, bueno, en España suena un poco a la gente se lo toma bastante a risa. Pero al final, cuando hablamos de estas grandes políticas, la gente toma decisiones en virtud de cosas, de las cosas más extrañas. Serafino, ¿puedes comentar el caso que comentaste esa noche precisamente de la central nuclear?
Sí, es que son cosas de valores subjetivos, claro. Podemos hacer cuentas y analizar políticas públicas, pero para redondearlo a veces es que intentar ir, si se puede, si el logístico permite, ir un paso más allá, ver las motivaciones, que a veces son cuestiones de valores y percepciones. En el caso que he dado sobre una central nuclear en Extremadura, Almaraz, y allí pues el ayuntamiento, es un ayuntamiento pequeño, tiene pues servicios escandinavos, porque como le dan mucho dinero por tener la central allí, pues piscina climatizada, todo igual. Entonces, pues eso, esto es ideal para que la gente se quede aquí, incluso que gente de la contorna venga aquí, ¿no? Es decir, un polo de desarrollo interesante. Pues resulta que hace unos años cambiaron los horarios y de repente era fácil ir y volver, ir a trabajar, vivir en Cáceres, Cáceres creo que
Badajoz,
ir a trabajar y volver. Y de repente empezó a bajar la población. ¿Por qué? Bueno, había servicios, había empleo. ¿Por qué? Porque había una cuestión de valores. Una cuestión de que se percibe en España, aún hoy en día, que un cierto tipo de hábitat urbano es preferible a un tipo de rural. Yo lo veo bien porque he vivido casi la mitad de mi vida en el extranjero. La visión de vivir en el rural tiene un valor más positivo, digamos, en general, sobre todo para las mujeres, en Norte Europa, en Alemania, en Reino Unido, a lo mejor el caso que casi aún tienen estima. Y ya no digamos dentro de España, que también es que esto un poco vale, porque, por ejemplo, aquí yo vengo del campo, en Galicia, en el campo, hablamos fundamentalmente un idioma, en las ciudades hablamos otro. Entonces, hay una serie de valores que a lo mejor no se dan al entender las motivaciones de por qué la gente se va o no se va en un sitio monolingüe como puede ser Castilla y León. Es un cuestión de valores que tenemos que también intentar entender si queremos intentar redondear el problema. Por supuesto, hacer un estudio y una evaluación lo hace aún más complicado. Aunque a veces cuando no nos damos cuenta, ¿por qué está pasando esto cuando los datos objetivos deberían apuntar a un resultado diferente? Bueno, porque hay ese otro elemento que hay que tener y en el caso de percepciones de valores es importante. Y sobre todo si una persona, en el caso de una mujer que tiene ese caso, pues ve que sus expectativas personales no están realizadas en ese contexto, pues ya le puedes poner todos los servicios que tal. Entonces, se trata también de un cambio cultural. Yo creo que en España en ese aspecto, por el tema de la alta relevancia pública que tiene el aspecto de la despoblación, si algo puede salir de toda esta maramunta dinámica es intentar cambiar percepción, es decir, que no por vivir en un pueblo eres un perdedor o eres un tal. Y entonces eso también ayudará después a que la gente pues sea un poco también objetiva a la hora de decidir dónde quiere vivir, porque a veces yo creo que hay gente que se va a vivir a Madrid que realmente no necesitaría. Yo personalmente, desgraciadamente, porque mi mujer no me deja, sigo viviendo en Bruselas. Lo cual, a estas alturas, con la cantidad de tiempo que he hecho en España, pues realmente no me haría mucha falta. Podría incluso teletrabajar desde aquí. Pero hay gente que... Y me escatería vivir en Soria, por ejemplo. Pero hay gente que asume que lo lógico es que haya uno que viva en una zona. Que a veces estás en una periferia de una ciudad que es igual de calidad de vida que la que tienes en una capital de provincias. Entonces, ¿para qué te vas? Y al final, ¿verdad? Pero está asumido como un valor social asumido. Entonces, yo creo que hay también un aspecto de cambio de percepción, no tanto solo de políticas públicas, sino también de un cambio de políticas de culturales, digamos, de intentar, bueno, no de lavar el cerebro a la gente, pero intentar abrir un poco los estereotipos. De la misma forma que estamos luchando contra los micromachismos o contra lo tal, también luchar contra ese tipo de estigmas.
Yo complementaría un poco lo que estás diciendo tú con... También es la perspectiva de la gente que vive en los pueblos pequeños. Sin llegar a ser lo de la central nuclear de Maraz, ahora mismo en los pueblos pequeños de Castilla y León hay muchos pueblos que están obteniendo unos ingresos estratosféricos con los molinos de viento. Entonces, tengo ahora mismo en la mente un pueblo de Palencia que está relativamente cerca de la capital. Estamos hablando de un pueblo que está a 25 kilómetros, dices, oye, pues está cerca, ¿no? O sea, bueno, está cerca de Burgos también, está muy bien comunicado, que tienen molinos de viento y entonces tienen piscina climatizada, pistas de pádel, le regalan un jamón, el tema de la legalidad está un poco discutido, pero bueno, un jamón, cesta de Navidad, se van los 75 habitantes del pueblo de vacaciones, pagado por el ayuntamiento, es decir, bueno, tienen un polígono industrial con una empresa. ¿Por qué la gente no va ahí? Vale, cambia de mentalidad, pero ¿de verdad la gente de los pueblos quiere que vaya gente de fuera? Te lo dice alguien que tiene familia en los pueblos, ¿eh? Y esto viene un poco a colación porque habías puesto al principio con el tema de asbestas. No deja de ser una película, ya sabemos que tiene su fundamento real, pero os podemos transmitir la cantidad de problemas que tenemos en las entidades locales menores de Castilla y León, que fundamentalmente son gestoras de patrimonio, entre los diferentes vecinos. Hay dos personas o dos familias y no se abren las dos familias. ¿Voy a ir yo allí? Entonces, estando de acuerdo con lo que tú estás planteando, yo también pondría otra derivada. Ojo, también hay que plantearse hasta qué punto la gente de los pueblos quiere que venga gente de fuera y que cambie su forma de vida, o lo que quieren es mantener una forma de vida de hace 40 años, para cual la gente lo que dice es que yo no voy a vivir ni voy a mantener una determinada escala de valores, vivencias, etcétera. Bueno, yo si voy a trabajar o voy a hacer otro tipo de cuestiones. Es decir, es muy complejo este tema, ¿vale? Y el análisis conductual va de las dos cosas. Uno, ¿por qué la gente va o no va? Y dos, ¿por qué la gente quiere que vengan o no vengan? Más allá de lo que manifiesten. Vamos a ir más allá, ¿vale? Entonces, bueno.